En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, vamos rápidamente porque hoy tenemos un programa muy apretadín. Tenemos muchas noticias y no quiero que se me olvide ninguna. Antes de nada, dar la enhorabuena a Daniel Medina, que se presenta este domingo en Las Ventas, ¿eh? Daniel Medina le tendremos el próximo miércoles, que es cuando tenemos programa de toros. No va a ser el jueves, va a ser el miércoles, y le tendremos a Daniel Medina en directo. Dar también la enhorabuena, como no, a nuestros amigos del Círculo Taurino Cultural de Torre la Vega, donde esta tarde inauguran su sede en la Plaza de la Llama, en la Vinoteca Torre de la Vega, con una conferencia interesantísima de Nieves Velado sobre la historia de la tauromaquia en Torre la Vega. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿podrás asistir esta tarde?
Sí, vas. Tengo intención.
Bueno, ¿eres un hombre? No, siempre que hay un acto taurino,
hombre,
ahí está Javier.
Entre nosotros nos tenemos que apoyar, si no...
Además, de verdad, y sobre todo hombres con solera como la Félix Rodríguez,
pues,
y contigo.
Sí, intentamos estar en todos los actos que se pueden y allí estaremos.
Bueno, ¿nos vas a decir algún acto que tengáis programado? Me tengo que enterar 15 días más tarde.
No, si es que sale un poco sobre la marcha. Tenemos muchas cosas en la mente, pero después se van haciendo sobre la marcha. Ahora lo que tenemos, la Asamblea General Ordinaria, que es la que estamos ya preparando para hacerla, porque la teníamos que haber hecho y se nos va el tiempo.
¿Algún movimiento de cargos en la Asamblea?
No, de momento no. Lo que hay es elección de junta.
Ajá.
Hay elección de junta y bueno, a ver qué se presenta.
¿Cuántos años llevas tú?
Pues yo ahora 8.
Hay otros que han llevado muchos más.
No, si lo que hace falta es que venga gente joven y que nos vaya relevando, que ya va siendo hora.
Muy bien. Juan Bautista Calahorra, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Andáis ahí dándole vueltas sobre algo que pasa a veces desapercibido. Según, dependiendo de si hay un matador o dos matadores, la figura del sobresaliente. Fíjate que nos han preguntado, oye, pregúntale a Juan lo de la figura, y en Santander, ¿cómo está legislado todo esto, Juan?
En Santander está legislado por el reglamento nacional, y lo que nos contempla es que solamente tiene que haber, uno es el que va a actuar.
Independientemente, reglamentariamente. Independientemente que haya uno o dos matadores.
Efectivamente.
¿Y a ti te gusta eso o no?
A mí no.
¿Cómo
me
lo
gusta?
A mí
me gustaría que si hay un solo matador hubiera como mínimo dos sobresalientes. Principalmente porque si en algún momento hay alguna circunstancia extraña, pues que puedan actuar y alternarse, como pasa en otras comunidades, en las cuales cuando hay un matador hay dos sobresalientes y van actuando alternativamente.
Lo que me has enviado, Juan, que te lo agradezco, y no sabes de qué forma, dentro de los reglamentos taurinos que tenemos en nuestra querida España, aparte del nacional, hay otra serie de reglamentos, como el de Aragón, Andalucía, Castilla y León, donde hablan, y del País Vasco, donde hablan, lógicamente, si hay un matador, dos sobresalientes, y si hay dos matadores, un sobresaliente.
Efectivamente. Se entiende que cuando hay dos matadores, un sobresaliente, sería pues como una,
lo lógico, ¿no?
Lo lógico, porque más o menos lo que nos va a decir el reglamento es que en caso de que coja a un matador cuando hay dos, va a actuar el más antiguo, que va a ser el matador.
Uh-huh.
Y puede actuar el sobresaliente para ir sustituyendo también.
Oye, si os digo que en estos momentos en Madrid, en el periódico ABC, están haciendo un homenaje a Curro Romero, alguno dirá, joder, a estas alturas un homenaje a Curro Romero.
Hombre, Curro Romero se merece
bien,
todos los homenajes que sean. Pero, bueno, está bien.
Bueno, pues vamos a hablar con un amigo nuestro que conoce perfectísimamente a Curro Romero. Rogelio Gómez, muy buenas.
Muy buenas, Claudio y demás oyentes. Buenos días o buenas tardes, depende de quién haya almorzado.
Vale, oye, Rogelio, a mí, hombre, como el más joven de los que estamos aquí junto a Juan, un homenaje ahora a Curro Romero, ¿no le han dado todos?
Bueno, hay leyendas del toreo y hay algo súper especial que se llama Curro Romero. Parece mentira, hoy Alberto García Reyes le hace un artículo muy bueno en ABC hablando sobre esa forma de ser de Curro. La verdad es que hace unos días estuve con él y los años pesan. Los 93 años ya se le va notando muchísimo. Le cuesta mucho andar, le cuesta tal. Pero bueno, esto yo creo que, con todo mi respeto hacia todas las demás figuras del toreo, desde Antonio Ordóñez, Paco Camino, me han llegado a este mito de Curro Romero. Pero no ya en Sevilla, no ya en Sevilla. Yo te puedo contar, hace unos años, en Burgos, en una corrida a la cual acompañé a nada más y nada menos que a Marino Fernández Fontecha, el cartel era Ponce, Curro, Ponce y Rivero Ordóñez. Allí el presidente le negó una oreja a Curro, había detrás mío un señor de Burgos, que dijo, bueno, supongo usted así, que porque no hayan dado la oreja, porque el hombre se cabreó, no hayan dado la oreja a Curro. Yo, pero tengo, ¿se ha dado cuenta que esto no es un mito? Se dice, mire usted, es que yo no he visto torear así en mi vida, decía este señor de Burgos. Digo, mire usted, yo llevo 40 años viéndolo, así que, pues enhorabuena. Así que es distinto, Claudio. Es distinto y tan distinto que a mí, después de Curro, pues bueno, pues yo me he vuelto muy mal aficionado, creo que te lo he comentado en alguna ocasión. Yo ya, quitando a Morante cuando está, a Urdiales, a Juan Ortega y mi amigo Fernando Aguado, los demás ya los he visto, ¿eh?
Ya. Oye, Rogelio, ¿qué?
Los he visto.
Porque qué años...
Y por de ellos fue la corrida del domingo en Sevilla, el domingo de Resurrección. Esa oreja, no sé, ¿a qué venía esa oreja?
Bueno, pues eso lo hablamos otro día. Vamos a quedarnos con lo bueno, con sí. Curro. Oye, por cierto, ¿qué años sí. tiene Curro, Rogelio?
No, 93, hizo el 3 de diciembre.
Joder. Madre mía, qué maravilla.
Que apenas eso, 92 años y...
Bueno, eso le dio medida para todos.
El otro día leí una cosa en una escuela taurina, no sé, creo que era en la escuela taurina de Madrid, creo que fue, que enseñaban a los niños que iban a la escuela primero a andar. Exactamente, hay que enseñarlos a andar como toreros. Y hoy ya está, eso se ha perdido. Yo recuerdo a Don Luis Fuentes de Jarano con 99 años, en invierno con su capa y su sombrero, y el hombre iba haciendo el pasillo por las calles de Sevilla, ¿no? Y de esa forma de ser, se veía que era torero. Y hoy también eso se ha perdido. Y en eso en Curro es innato. Aquello de que dijo mi tocayo del Betis, correr es de cobarde. En el torero, en Curro, pues también correr no era con Curro, esto es muy despacito y tal. Es una ocasión, estaba aquí en la pela rápida para torear, estaba tomándose la clásica tortillita francesa de pescado blanco y apareció, no voy a decir el nombre, uno sudando y tal. Un torero que toreaba aquella tarde también, sudando tal. Curro, si no va a correr, dice, no, si el torero que está hay que estar muy quieto.
Como tiene que ser. Oye, Rogelio, contamos contigo a partir del domingo con la Feria de Abril, ¿eh? Ya la semana que viene ya nos vas contando cosas de la Feria de Abril, ¿de acuerdo?
Sí, la que me pierdo es la de Miura.
Vaya, hombre. Pues, ¿dónde estás?
La de Miura me la pierdo. Pues ese día estaré camino hacia la verde montaña, hoy llamada Cantabria.
Vaya, hombre. Tú también. ¿Y no podías haber pospuesto la salida un día más o qué?
No. Los domingos está muy tranquila la carretera, se viaja mucho mejor. ¿Y tú sabes lo que es perderse 24 horas del Valle de Toranzo? Ese San Vicente, San Martín de Toranzo.
Y yo sé también lo que cuesta el abono de Sevilla, que tú me lo has dicho. ¡Hala!
Pues sí.
Un abrazo, Rogelio, pues majo. Venga.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Y feliz feria.
Gracias, muchísimas gracias. De luego, el homenaje, tú sabes perfectamente, Javier, la edad de Curro, 93, me habías estado diciendo.
Sí, sí. Ha llegado y, claro, con 93 años llega.
Estos premios me recuerdan a esos premios que dan en San Sebastián en el cine, donde a todas las actrices y los actores que ya tienen muchísimos años les dan el premio ese de honor.
Ya están acabando la,
ya, hombre, pero,
la faena.
Curro ha recibido ya todo.
Joder, claro.
Que se le dé otro.
Bueno, pues me parece muy bien.
No, por supuesto.
Lo que pasa que claro, que es ley de vida, todos cumplimos años.
Eso sí.
Peor son los pobres que se han ido quedando con 20 y tantos, con 30 y tantos años.
Exactamente.
Eso es peor. Pues nada, la primera cita la hemos tenido en Madrid con nuestro amigo Rogelio Gómez, hablándonos de Curro, de ese premio taurino del periódico ABC. La segunda cita nos la da Tomás Amparán. Tomás, ¿qué tal estamos, caballero? Muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad poniendo el foco en lo que ha ocurrido estos días antes de que Sevilla acapare todo el mes de abril. El mes ha empezado con Nelson, esa borrasca que dejó en casa a muchos de los pasos de Semana Santa. Estuvo a punto de suspender los domingos de resurrección de Sevilla y de Madrid. La mayor afluencia de público de todo lo que va de temporada, incluido el no hay billetes de la Maestranza del fin de Semana Santa, se ha dado en las ventas, con cerca de 16.000 personas en el Domingo de Ramos. Pocas veces encontraremos en Madrid una asistencia de público tan alta fuera de feria, y la lluvia fue también la triste protagonista en Málaga, ya que tuvo que suspenderse la corrida picasiana, esa representación artística consolidada en los últimos años con el trabajo de José María Garzón, para honrar la figura del genial artista malagueño y gran aficionado a los toros, Pablo Picasso. De todos los festejos de esta semana, no hay que perder de vista lo de Ureña en Lorca, y mucho menos el triunfo de Talavante en Arles con el buen lote de Jandilla, un torero que está metido como nunca y que tiene por delante desafíos y retos de máxima responsabilidad. Además de la renovada explosión de Roca Rey con dos grandes faenas en lo que va de temporada, el sutil cambio y evolución en el toreo de Castella, cada vez más templado y encajado, la rotundidad de Daniel Luque, que comienza la temporada al mismo nivel que la pasada, Juan Leal cortando orejas y saliendo a hombros en Arles, Ferrera y Román cortando una oreja cada uno en los domingos de Madrid y el inicio de la temporada en las ventas, y mientras tanto, todos a la espera de que Morante vuelva a reencontrarse. De momento, el toro responde. Jandilla es la ganadería que sobresale en este inicio de temporada. La quinta destacado en Arles. Una Semana Santa que ha contado con varios indultos, como el de Emilio de Justo en el Almendralejo a un toro de Juan Pedro Domecq. Desde esta semana hasta mediados de junio, el toro va a decidir las ferias de abril y de San Isidro. De estas ferias dependerá mucho lo que suceda en las ferias que siguen ya en los meses del verano y hasta otoño. Y de estas ferias dependerá en gran parte que el público siga asistiendo en buen número a los festejos. Tras las grandes citas taurinas del Domingo de Resurrección, el escalafón sigue tomando forma. Así, hasta el momento, 56 matadores de toros ya han hecho el paseillo hasta el momento, mientras que 36 han sido los novilleros y 17 los rejoneadores. Roca Rey encabeza el ranking de los matadores, seguido de Alejandro Talavante tras su triunfo de cuatro orejas en Arles este fin de semana, y Juan Ortega, que se posiciona en tercer lugar. Marco Pérez encabeza el escalafón de los novilleros y Lea Vicens está presente en lo más alto entre los rejoneadores. Y como estamos tratando en el programa de hoy, recordar que mañana viernes comienza en Zamora el primer encuentro internacional de capellanes y sacerdotes taurinos, con un programa intenso para el buen número de sacerdotes de muy diversas órdenes religiosas que estarán en Zamora durante el fin de semana, tratando de poner en valor la figura del capellán taurino. El acto de inauguración tendrá lugar en el seminario de la capital, con una charla-coloquio de relumbrón titulada Entre la fe y la fiesta, con presencia de José Ortega Cano y Cristina Sánchez, figuras destacadas del toreo reciente, acompañados por el crítico torino Domingo Delgado de la Cámara, todo ello conducido por el periodista de One Toro TV, con raíces zamoranas, David Casas. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y muy buenos días.
Y además te decía, Tomás, gracias, que numerosos amigos que vamos a tener. Va a estar el cura torero, Víctor Carrasco, que vamos a hablar con él. Va a estar nuestro capellán, Alejandro Benavente, que vamos a hablar con él. Vamos a estar hablando también con Domingo de otras cosas, pero bueno, aprovechamos y le saludaremos. Bueno, no nos quejaremos, ¿eh, Juan?
No nos podemos quejar.
Me imagino que esté también Antonio Risoño, el capellán de Ciudad Rodrigo.
No hay muchos capellanes, ¿eh? No hay muchos capellanes en las plazas de España, ¿eh?
Han ido desapareciendo.
Sí, no hay muchos. Y uno de ellos, nosotros tenemos la suerte de tener a Alejandro Benavente.
Alejandro.
Pero no hay muchos. Oye, por cierto, me manda una nota Emilio de Cos, una nota que yo agradezco y que la hago extensiva a todos nuestros oyentes. La ganadería Miura ha recibido la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Pero atención, el próximo año el nuevo ministro ha decidido que no se otorgue este premio a la tauromaquia. Bueno,
está dentro de las posibilidades que había ya. Ya eso se está remureando mucho desde hace tiempo, desde que ha entrado de ministro.
Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a saludar a nuestro amigo Alejandro, a Jorge Fajardo. Perdón, Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, a ti esto no te extraña, ¿no?
Bueno, ¿qué me va a extrañar? Con el el ganado que tenemos por delante.
Te iba a decir que en plazas peores hemos toreado, pero no sé si es lo más afortunado, ¿no?
Pues no, porque además los premios que han dado merecidos a Viura, por supuesto, pero corresponde al 2022. Y este señor no... afortunadamente no ostentaba el cargo de ministro en el 2022.
Ya, pero bueno, no sé, en fin, nada, es su problema, tampoco vamos a dar bola. Oye, Jorge, yo te quería preguntar, y te llamaba hoy, porque yo no sé si estás mosqueado o tienes muy claro, y me gustaría que trasladara a la audiencia la diferencia brutal de aficiones que tú me has comentado entre la afición de Sevilla y la afición de Madrid. Yo no te voy a, no voy a ser tan ingenuo que te voy a decir cuál es la mejor. Razones poderosas. Pero ¿cuál es el comentario que tú quieres sacar de todo esto? A ver.
Bueno, pues el comentario es la conclusión, ¿no? Yo creo que aficionados buenos hay en todas las plazas, ¿no? Pero el problema, yo creo que el aficionado, vamos, el aficionado o el espectador, ¿no? Porque vamos a hablar del conjunto de personas que hay en una plaza de toros, pues la inmensa mayoría son espectadores, y el aficionado es espectador, ¿no? Esa discriminación de que cabemos en un autobús los aficionados y tal, no, el aficionado, hombre, la persona que está siempre dedicada a la fiesta como aficionado sigue la fiesta, pues es una minoría respecto a la mayoría que es el espectador. Entonces, respecto a las aficiones de Madrid-Sevilla, yo en Sevilla, pues un aficionado que tiene mucho sentido, siente mucho el toreo, pero un tipo de toreo con un tipo de toro especial, ¿no? Y entonces, pues lo vibra, lo disfruta, porque es un público que tiene mucha sensibilidad, está claro. Pero, sin embargo, el otro día, pues yo estuve viendo la corrida por Juan Toro, precisamente, pues vi una, y gracias a que Gabriel Fernández Rey, el presidente, al cual le conozco, que es un gran aficionado de la maestranza, pues vimos una faena de Sebastián Castella, una faena importantísima, a un toro con muchas complicaciones, un toro que iba con la cara alta, un toro mirón, sometió al toro, le sacó unas tandas, vamos, que nadie se imaginaba que iba a sacar esa faena a ese toro de García Jiménez, y le toreó francamente bien, lo mató correctamente bien, y la gente pues no le llegó como le tenía que haber llegado el sorprendido, era una petición de oreja casi minoritaria, ¿no?
¿No sería que estaban más, Jorge, no sería que estaban más preocupados del paraguas y del chubasquero que de la propia... No lo sé, ¿eh? Pregunto.
No, porque luego a partir de ya de las 7:30 de la tarde, cuando empezó el festejo, ya no hubo ninguna nube por la plaza, ¿eh? Ya la plaza estuvo totalmente soleada, vamos, soleada todo el tiempo.
Sí, que estuvo.
Sabes que a las 7:30 luego ya la sombra cae enseguida. Uh-huh. Y todo lo vi, digo, pues que poca sensibilidad, o sea, son muy sensibles a la hora de ver una Verónica, una media o lo que sea, que bueno, que lo veo muy bien, pero a la hora de ver una faena, que es una faena de oreja, vamos, de orejón en Madrid.
Jorge, eso es, a ver, no te vayas por las nubes. ¿Eso es una crítica entonces que tú haces?
No, yo no hago una crítica, yo hago un comentario, porque para mí es un comentario. Yo creo que la afición de Madrid, con todo lo que se dice, yo creo que es bastante... En ese aspecto, tiene valora más al torero cuando está con un toro complicado y un toro difícil, ¿no? Porque uh-huh. La tauromaquia no es solamente que te salga el toro de carril y que tú con ese toro pues te puedas subir a las barbas de él, porque el toro es dócil, el toro es suave, el toro le mete la muleta y va donde quiere, no tira una mala cornada, como suele decirse, y entonces, claro, con eso... Le puedes hacer una pan artística, le puedes hacer lo que quieras. Y es el público, lo que más siente Sevilla. Pero con ese todo complicado, con esto con dificultades, pues le digo al público falta de sensibilidad. Bueno. A lo mejor era el público de ese día, que es un público muy muy de clavel, el público de Sevilla, como digo yo, es un público muy de clavel.
Te van a dar Jorge.
Yo iba a ver a la figura.
Jorge, ¿sí? Otro día voy a coger a una buena aficionada de Sevilla, te voy a tener a ti enfrente. Y ahí van a saltar chispas, ¿eh?
No, que yo te he diferenciado. No interpreto la mala cosa. Yo te he diferenciado que en Sevilla hay buenos.
Que sí, pero has dicho lo de clavel y eso, en fin.
No, que es un público clave, y en Madrid también se está contagiando ese público clave.
Sí,
que
sí.
Cuando hablemos de San Isidro también te lo diré. Ese público de clavel y de gin tonic que está llenando las plazas, y esta juventud que va a los toros con el gin tonic en la mano. O sea, que pasa en Madrid también. Lo que pasa es que en Madrid, tío, hay una sensibilidad de la afición. En Madrid, cuando hay un todo difícil, como el otro día a suerte de balas a un toro de Pedraza, una oreja bien cortada de Romana, un toro de Pedraza, de Yeltes, o sea, que es distinto.
Bueno, pero también hay que distinguir, Jorge, para ser justos, el aficionado que ha ido en Madrid al Domingo de Resurrección y luego al aficionado de San Isidro. Y sabes por dónde voy, ¿no?
Eso es el que te he dicho yo del clavelito.
Eso es,
el público,
vale,
de Domingo de Resurrección en Sevilla
es aficionado
del clavelito que el que va a ir a la corrida de Miura de Sevilla, ¿me comprendes?
Perfectamente.
O a la corrida de Vitorino de Sevilla.
Perfectamente ha quedado.
Yo no quiero decir que no hay buenos aficionados, porque el que es un gran aficionado demostró que era el presidente, que con una petición que no la vi yo muy mayoritaria de orejas, sacó el pañuelo porque reconoció. Ahí, sin embargo, el presidente sí estuvo muy bien.
Ajá.
O sea, se le mostró un criterio de aficionado. Don Gabriel Fernández Rey. ¿Sabes?
Que había que estar en su sitio. Oye, Jorge, ¿tú conoces algún sacerdote que le hayas visto torear con sotana?
No lo conozco, pero sí lo he visto en... Me parece que es en Ciudad Rodrigo, me parece.
Sí, señor.
¿No?
Pues con este...
He visto algunas fotos.
Con este vamos a hablar. Una lástima, si pones la app de Teiba, lo escuchas en directo, y si
bueno,
no ya...
Si no, cuando me mandas el podcast...
El programa, sí, señor.
Porque, oye, es muy interesante eso, de verdad.
Un
sacerdote muy taurino...
Sí.
El padre David Benavente, y es un hombre que hacía todos los años una misa por la tauromaquia en Colmenar de Oreja, un pueblecito de aquí de la Comunidad de Madrid.
Ajá, perfecto, Jorge.
Y es un hombre aficionadísimo. Pues me alegro mucho hablar con vosotros, enhorabuena y nada, y queda clarito, ¿eh? O sea, que hay de todo.
Que nadie se enfade. Un abrazo, Jorge.
Otro muy grande para ti.
Un abrazo.
Hasta luego, Píctor Carrasco, muy buenas.
Buenas tardes.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Así es como hay que empezar una buena entrevista. Me imagino que usted ya, reverendo, ¿está en Zamora o todavía no?
Pues de camino vamos para Zamora ya. Antes de comer tenemos prevista la llegada sobre las 2:30 de la tarde. Así que con mucha ilusión y con muchas ganas.
Bueno, para que se centren los aficionados taurinos de Cantabria y del resto que no centren. Bueno, ¿y quién es el padre Víctor? Pues el padre Víctor Carrasco, tuvimos la suerte de conocerle a través de unos festejos taurinos de Ciudad Rodrigo, y desde entonces hemos hecho una buena amistad y va a participar en ese primer encuentro de capellones y sacerdotes taurinos que se celebra en Zamora desde mañana hasta el domingo. Por cierto, capellanes taurinos, padre, hay poco. ¿No?
Capellanes taurinos sí que hay pocos con nombramiento oficial, pero sí que hay, pero hay más sacerdotes taurinos, y para eso, por eso el encuentro es primer encuentro internacional de capellanes y sacerdotes taurinos.
Más o menos, ¿qué quieren ustedes realizar en este primer encuentro? ¿Cuáles son los objetivos que tienen?
Pues en primer lugar, el objetivo es un poco hablar sobre la riqueza también del sacerdocio que hay a través de la tauromaquia, y al contrario, es decir, la tauromaquia se enriquece también con la liturgia muchas veces eclesiástica y que se ha transmitido a lo largo de los siglos, y uno de los objetivos fundamentales es volver un poco a recuperar, ¿no?, la figura del capellán, ¿no?, en las plazas de toros y los festejos taurinos, ¿no? No es que se haya perdido, pero sí volverle a darle el valor, ¿no?, que tiene, que muchos toreros necesitan y que es necesaria, ¿no?, también en los tiempos en los que vivimos.
Padre Carrasco, le voy a hacer una pregunta un poquito delicada, ¿no? Hablar de un sacerdote en un festejo taurino, hombre, está muy bien para los que sean creyentes, pero alguno pensará, jo, ya empezamos.
Bueno, yo creo que puede haberlo, ¿no?, pero no estamos, la cosa no consiste en que se pueda criticar, ¿no?, sino la cosa es la presencia y la ayuda que pueda hacer simplemente su persona física en esos momentos en los que un torero se juega la vida, ¿no? Es decir, sabemos que los toreros y la gente relacionada con el mundo del toro son gente de fe, gente que lleva sus capillas, gente que entra en la capilla de las plazas de toros antes de comenzar el festejo o la corrida, porque saben que se la juegan, ¿no?, que se juegan la vida ante un animal, ¿no? Y por eso la figura no es que hable o diga o les aconseje, sino simplemente su presencia al lado es suficiente para esos momentos de intimidad que se tienen antes de dicho festejo.
Padre Carrascos, ¿cuántos sacerdotes, cuántos capellanes os vais a reunir el fin de semana en Zamora?
Pues tenemos inscritos casi 50,
bueno.
Hay casi 50 sacerdotes inscritos, 40 y tantos, sí. Y la verdad es que ha sido una sorpresa y una alegría, ¿no? Porque para nosotros los sacerdotes,
claro,
un fin de semana completo no es fácil. Bueno, pues la verdad es que vienen sacerdotes no solo...
Uy, se entrecorta.
De Colombia.
Intente que se entrecorta, padre, a ver si puede quedarse ahí fijo, se entrecorta la señal.
Ah, perdón. ¿Ahora?
Ahora bien, vale, perfecto, diga.
Que vienen no solo sacerdotes de España, sino que también vienen sacerdotes de Colombia, de Venezuela, de Perú.
Bueno.
Para ello.
Bueno.
Para este encuentro.
Bueno, casi un cónclave, ¿eh?
Un encuentro internacional, más o menos.
Más o menos. A ver, por cierto, Padre Carrasco, ¿conoce usted la Plaza de Santander?
No conozco la Plaza de Santander. Tengo un sacerdote compañero que se formó en Toledo, y que está de cura en Santander, pero no conozco la Plaza de Toros.
Bueno, pues yo le voy a presentar a la persona que le va a abrir la Plaza de Toros, y vamos, sería imperdonable que usted, la Feria de Santiago, aquí, la de Santander, no estuviera presente. A ver si le suena al padre Alejandro. Don Alejandro Benavente, capellán de la Plaza de Toros de Santander, muy buenas.
Buenos días, Claudio, a tus contertulios y al padre Víctor.
Buenos días, don Alejandro.
Buenos días, Víctor, buenos días, feliz Pascua.
Oye,
igualmente.
Oye, Alejandro, me imagino, me he adelantado, me imagino que ya le habrás hecho la invitación para que por lo menos pueda venir un par de días, que menos, al padre Carrasco para que esté en nuestra plaza, ¿no?
Por supuesto, cómo no, la Plaza de Toros de Santander y todos los aficionados estaremos muy, muy agradecidos. Por supuesto, si viene él y cualquier capellán, cualquier...
Pero lo dices, Alejandro, ¿lo dices de verdad o lo dices para que me calle?
No, lo digo de verdad.
Padre, bueno.
Víctor está invitado a venir a la feria cuando quiera, en lo que a mí respecta. O sea,
vale, bien, vamos por partes, vamos a cerrar el viaje. ¿Dormirse se queda en el obispado o dónde?
No, se queda en mi casa.
¿En tu casa? Ah, coño, bien, mejor. Vale.
Claro.
¿Y vais a comer donde Indalecio?
Bueno, donde sea, si eso es lo de menos. No creo que tengamos problema para comer en cualquier sitio.
Bueno, de todas maneras, esto, Alejandro, lo cerráis este fin de semana en Zamora.
En Zamora, nos veremos si Dios quiere.
Y además ha sido gracias al padre Carrasco que te habló, te cursó esta invitación, que tú en un principio creo que desconocías, y bueno, estáis haciendo buena piña, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo me parece una iniciativa muy buena, a la que el padre Víctor, con la Asociación Internacional de Tauromaquia y algún sacerdote más han tenido, de este encuentro también de confraternización entre nosotros, los sacerdotes, los capellanes, ¿no? Muchas veces estamos ahí como un poco olvidados, que te dicen, pero hay capellán en una plaza de todo. Sí. Un oficio eclesiástico como cualquier otro.
Como tiene que ser. Alejandro, lo que yo te tuteo porque te conozco y vamos, te tengo todo el respeto que me mereces, pero bueno, somos amigos y me da un poco de así de reparo tratarte de usted, aunque debiera hacerlo públicamente. Oye, en cualquier caso, Alejandro, dile al padre Carrasco que te deje el capote. Mañana tenéis el fin de semana y a ver si te vas animando.
Bueno, ya lo negociaremos él y yo. Creo que uno de los días, y si no que me corrija el padre,
¿habrá capea?
Hay un tentadero tirante, creo que es el sábado por la tarde.
O sea, padre Carrasco, lo del tentadero lo has organizado para usted, ¿no?
Bueno,
ahí se entrecorta, caramba. Ay, se entrecorta, qué pena, hombre.
No, me escucha, no.
Es que se va, al principio se le oía perfecto, pero ahora muy mal. Bueno, padre Carrasco, que... Sí. Perdón, pero es que es imposible, se entrecorta y entonces es una pena. Un abrazo muy fuerte, ya otro día le llamamos y que salga adelante. Alejandro, ¿cuándo salís para Zamora?
Yo saldré mañana a mediodía después de comer tranquilamente, porque creo que a las 8 tenemos el primer encuentro de todos los capellanes, pues un poco con las autoridades, la jornada de apertura.
Ajá. O sea, ya sabes mañana que aparte de capellán vas de paparazzi de Teiva, o sea que nos tienes que contar cositas, ¿eh?
Sí, hombre, sí, cómo no, faltaría más. Alguna foto sacaremos también para que tengas.
Venga, un abrazo, Alejandro. Buen viaje. Un abrazo,
Claudio.
Y que salga todo como tiene que salir. Un abrazo.
A la vuelta hablamos.
Un Por abrazo, supuesto Claudio. Que sí. Oye, está bien esto, ¿no, Javi?
Sí, un abrazo sí. Y buen viaje.
No, que está muy bien. Oye, lo de... No, me ha sorprendido 50 y tantos capellanes. Cuidado.
Sí, además es un encuentro internacional. De sí. Que vienen... de varios países de Latinoamérica.
Bueno, eso me ha sorprendido más todavía. Ajá. O sea que tiene que estar muy bien organizado, ¿eh? Pues para sí. Que venga también del extranjero, caramba, ¿eh?
Y lo ha organizado sí. Víctor Carasso.
Está ahí metido, wow. Está metido en la salsa. Sí, ajá. Está metido en la salsa. Es un, sí. Es que ya sabéis que es un sacerdote joven, muy activo.
Y el que maneja el capote.
Ah, el que maneja el capote. A ver si Alejandro ya poco a poco sí. Va, ¿eh? En fin.
Lo que ¿no? pasa es que hay algunas veces que el capote pesa mucho.
Bueno, y también la presidencia. No aproveches ahora, Juan. Que aquí la tiramos, la tiramos. No,
es que ya por la edad ya lo vamos dejando. Voy a hacer como Curro Romero. Me voy retirando.
Oye, a ver, esa amenaza, que me suena amenaza, que estás haciendo últimamente, de que lo vas dejando, que te vas de... A ver, ¿suena amenaza o a realidad?
Es lo del capote. Déjalo del capote.
Yo me refiero a lo del capote. Otras cosas, ¿no?
Ah, bueno, que sigues en la presidencia, ¿no?
Yo este año sí.
Bueno, y tú no vas a... No os vais a acercar tú, ¿no? Porque tú no puedes. ¿No te acercas a Zamora, ese primer encuentro de capellanes?
Es que tengo reunión familiar.
Bueno, tiene reunión familiar. A ver, el padre Navarro nos ha dicho que nos va a mandar un vídeo de esa capea que va a haber el sábado. Y otra de las personas que va a estar en Zamora, es curioso porque prácticamente todo el programa nos vamos enterando, otra de las personas que va a estar en Zamora va a ser nuestro amigo Domingo Delgado, de Guantoro. Domingo, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, no te pierdes una, caramba, no paras, ¿eh?
Bueno, hay compromisos que uno está obligado a aceptar y que no puede declinar.
¿Pero compromiso por David Casas, o por ti, o por Ortega Cano, o por Cristina?
Compromiso en general.
Vamos a dejarle a hoy. Oye, Domingo, yo te llamaba. ¿Te dejó buen sabor de boca la corrida de Sevilla?
No. Por el juego de los toros, no. Fue una corrida muy desigualmente presentada, con algún toro bastante chico para una plaza de primera. Y luego fue una corrida de mal juego. Lo que pasa es que la taparon muy bien los toreros, porque los toreros en general estuvieron muy bien con ella. Morante, con un lote muy descastado, pues dejó muchas pinceladas de su arte exquisito. Y Castella se encontró con un toro con mucho genio, con un toro manso, muy áspero, pero es que es precisamente con esa clase de toros donde brilla más Sebastián Castella, porque tiene mucho valor. Y ese valor le lleva a quedarse muy quieto, a aguantar la embestida y a acabar toreando con limpieza y ligazón a toros muy ásperos que en otras manos pues no hubieran embestido. Estuvo francamente bien con el primero de la tarde. O sea, con su primero, segundo de la tarde, y le cortó una oreja. Luego, pues me sorprendió Roca, pues porque Roca es un torero muy arriscado, muy basado en el alarde, en el arrimón, y que normalmente suele practicar una tauromaquia muy exigente con el toro, y le tocó un sobrero que fue el único toro de calidad de la corrida, pero que no tenía demasiada fuerza, y fue capaz de aplicar otra tauromaquia. Trabajó para el toro, le fue toreando a media altura, le fue asentando para que el toro no se viniera abajo y sacara sus mejores cualidades. Vamos a decir, un Roca menos tremendista y menos de alarde y más asentado y más científico. Estuvo bastante bien. Por lo tanto, los toreros, digamos que estuvieron muy por encima y taparon mucho a unos toros que en realidad tuvieron muchos defectos.
Oye, Domingo, hemos tenido hace un instante, hemos estado hablando con Jorge Fajardo y ha surgido ahí, pues, bueno, pues una, no sé, una disparidad de criterios sobre las aficiones de Madrid y sobre la afición de Sevilla. Él nos ha dejado muy claro que, hombre, que él sabe distinguir lo que es afición del clavel. Digo, ah, Jorge, no empecemos con líos. Dice, no. En el Sevilla hay muy buenos aficionados, pero el otro día privaba más la afición de clavel porque se fue injusto con Castella. No reconocieron a Castella.
Bueno, yo creo que en todas las plazas importantes del toreo, pues en ese sentido se ha producido una degradación. Digamos que los aficionados que daban personalidad a la plaza, pues simplemente por razones de edad han ido desapareciendo de los tendidos. Y han sido sustituidos por otra clase de público, pero ese no es un fenómeno exclusivo de Sevilla, también ha sucedido en Pamplona, es decir, Pamplona el sol era muy bullanguero, pero sí que había una afición entendida en la sombra que ya no está, en Madrid también, y eso también ha sucedido en Sevilla, es decir, aquellos aficionados que daban personalidad a la plaza en el tendido 1, 3, 5, fundamentalmente, pues ya no están. Y entonces han sido sustituidos pues por gente que tiene el suficiente poder adquisitivo para pagar unas entradas muy caras de sombra, pero que es un público circunstancial que en realidad no se entera de la corrida. Pero eso ha sucedido en todas partes.
Oye, Domingo,
por ejemplo, en Madrid, sí, yo me acuerdo cuando era un niño lo difícil que era cortar una segunda oreja.
Claro.
Y en cambio ahora Madrid, pues cortar la segunda oreja es relativamente fácil. Ha sucedido en todas las plazas.
Oye, Domingo,
Bueno, pues ahora digamos que lo que tenemos que hacer pues es dar las gracias a quien viene porque sostiene económicamente el espectáculo, pero le tenemos que ir formando como buen aficionado. Esa en realidad es una responsabilidad nuestra.
Claro.
Es decir, hay un público generoso dispuesto a gastarse el dinero y nosotros tenemos que ser los que sepamos orientarle. Y la verdad es que no sabemos orientarle. Se echa mucho de menos en estos últimos años una crítica taurina que sepa orientar a al espectador. Ahora no existe.
Oye, Domingo, es peligroso decir ante miles de o millones de espectadores, no sé, si es un bajonazo, ¿es peligroso decirlo públicamente?
Bueno, pues también en ese sentido ha cambiado mucho el toreo. Antes había una crítica taurina en los años 70 y 80, que era una crítica taurina mucho más independiente y que, por tanto, digamos que tenía mucha más audacia a la hora de decir ciertas cosas, ¿no? Y los toreros pues tenían que aceptar esa clase de juicios, aunque no les gustase.
Te digo,
ahora ha cambiado todo, claro, mucho.
Te digo esto porque siempre, vamos, yo os escucho, ¿no? Tú eres así el que estás ahí luchando solo, me da la sensación que siempre luchas contra el mundo, ¿no? Pero
sí,
yo entiendo.
Ha cambiado todo mucho.
Yo entiendo que esto
es
complicado.
Ha cambiado todo mucho y se tiene mucho miedo a la opinión de los toreros.
Es que estamos a la hora de matar. Uy, joy, qué bien se perfila, cómo se echa. Vale, bien. Pero la ejecución también cuenta, ¿no?
Sí,
entonces, es muy importante la ejecución.
Claro, es que. No, qué bien se ha tirado el toro, joder, bien ya, pero ¿y la ejecución?
Sí, vamos a ver, hay que tener en cuenta que ser la criada respondona, pues es muy incómodo.
Que sí, que te entiendo perfectamente.
Por ejemplo, tuvimos un ejemplo de lo dicho en el indulto frustrado de Valencia.
Señor. Sí, sí.
El único que se opuso al indulto fui yo.
Sí. Sí, sí.
Pues es mucho mejor sumarse a la corriente triunfalista que ser el malo de la película, que es muchísimo más ingrato, ¿no? Entonces, como es muy ingrato ser, digamos, intentar mantener un equilibrio y una seriedad, pues es, como es muy ingrato, pues lo fácil es deslizarse hacia el triunfalismo. Pero claro, es que yo no estoy ahí para decir viva Cartagena. Yo estoy ahí para intentar
transmitir
pues
lo que
poner
ves.
Poner orden, claro, y mesura en el asunto, pero sí, es una cosa desagradable, es una cosa amarga, y por lo tanto, pues la mayoría de las personas, por evitar problemas, pues prefieren pasarse al bando triunfalista, evidentemente.
Domingo, oye, que
vamos,
es un placer.
Que la crítica taurina también es una prueba de valor.
Por supuesto que sí. Domingo, que es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por la deferencia que siempre tienes con nosotros, y sigue por el mismo camino, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo, que vaya bien todo en Zamora, ¿eh?
Bueno, haremos lo que podamos.
Muchas gracias. Domingo Delgado. Domingo Delgado, que estaremos con él en la Feria de Abril, seguiremos charlando con él. Es que a veces es muy complicado, pero tiene también que haber un equilibrio, porque joder, cómo se ha vaciado, que vale bien, pero ¿cuál ha sido la ejecución? También hay que contarlo.
Es que,
y también
ese es el problema, claro. El problema para las segundas orejas es que la ejecución es una de las razones por la que muchas veces no se concede.
Claro.
Porque muchas veces hay matadores que no entran ni de frente al toro, que entran de,
claro,
de lado.
Y luego en tu parcela como presidente, cuando se quiere indultar al toro, a ver cómo se está picando este toro. Trasero, entra, no entra, se va...
Y el tema es ese, de que es que antes también, cuando antes eran más independientes, como dice él, antes las imágenes, cuando había una estocada, te ponían la imagen de la estocada, y ahora siempre las esconden, las estocadas siempre las esconden.
Sí.
Y cosa que muchas veces tú lo ves desde arriba, que está trasera, que está caída... Y nada, muchas veces te están diciendo, estás oyendo, cuando ves una locución de una corrida, una estocada perfecta, tú estás viendo de que es imposible, por la posición
no,
de
pero
la espada.
Es que eso no beneficia a Javier, es que eso no beneficia al aficionado, y al que está empezando menos todavía.
Menos porque le enseñas mal,
claro.
Le enseñas mal.
Dices, no, sí, este torero ha hecho esto bien, y el otro lo ha hecho mal, claro.
Es un poco desprendida, un bajonazo,
claro,
ahí fuera.
Y ya está.
Y el crítico o el que está comentando tiene que ser objetivo y decir, oye, esto es así, así y así.
Claro.
Y eso es lo que nos enseña a todos a valorar lo que es bueno, lo que es malo. Es que
y de cara al nuevo aficionado.
Exactamente, es que tiene que ser, la cosa tiene que ser muy objetiva, porque para
total,
que salgan unos aficionados en condiciones, tienes que enseñarle en condiciones.
Si no...
A ver, el Sintrón, te avisa que tienes que tomar el Sintrón.
Ya la da.
Espera, déjame que saludemos. Vamos a saludar a Indalecio, a darle enhorabuena, porque el cartel que se ha sacado para San Fermín es un escándalo. Indalecio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, qué pedazo estamos, cartel. De verdad, qué pedazo
¿os
cartel.
¿Te ha gustado?
Va, precioso.
Sí. Aquí ha gustado muchísimo. Mira, además he estado un rato tomando una cerveza con el torilero.
Sí.
Que estaba emocionado el hombre.
No, pero de verdad, lo he pasado por el chat nuestro de toros, para que todos los aficionados que tenemos vean el cartel. Es una pasada. ¿Qué te han dicho desde la Casa de Misericordia?
No, están encantados, porque además es distinto.
Sí.
Y es muy representativo de lo que es de San Fermín, ¿no? De lo que es el cartel. O sea, de lo que tiene que ser un cartel de la feria de San Fermín, ¿no?
Ajá.
Y que se sale un poco del tópico del toro, que es lo habitual, ¿no?
El primero que te ha felicitado ha sido Antonio Bañuelos, que me lo ha pasado.
Sí.
Dice, qué pedazo de cartel tan bonito y tan distinto.
Sí, Antonio Bañuelos, mira, no lo he visto. El otro día me felicitó Antonio Bañuelos, pero por lo del año, por lo del año santo, ¿sabes?
Ajá, bueno, bien.
Pero no, este de la feria, no, es que no me ha dado tiempo a verlo, no he podido ver nada.
O sea,
ya estaba aquí, oye, no veas tú cómo se mueven aquí los medios en ese tema.
¿Ya la estás tirando?
Aquí, no, aquí había, pero bueno.
¿Ya la estás tirando o qué?
30 o 40.
Coño, pues bueno, hombre, bien, aquí somos los que somos. Ya empezamos. Es que no paras, coño. No paras, hasta en Pamplona nos das caña.
Yo voy dando crónica viajera.
Bueno, o sea que en definitiva, encantado. El cartel es una preciosidad y así nos lo están comentando los que están en nuestras redes sociales y los que están, que es muy bonito, muy oportuno y sobre todo muy diferente.
Es que se diferencia mucho de lo que estamos viendo habitualmente, bueno, últimamente.
Es que es de lo que se trataba, ¿no? Porque claro, la feria del toro, pues el protagonista sea el toro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estábamos, todo el mundo con los bocetos del toro de una forma, de otra, más estructurado, más desestructurado. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no el torilero? Porque además es muy representativo. Además es una cosa muy mía, ¿no? A mí
ya
me apetecía, porque lo mío son las personas, ¿no?
Ya.
Más que los animales.
Oye, ¿te han felicitado los del ayuntamiento, los de Bildu?
No, todavía no me ha llegado. Bueno,
¿O no sabes quiénes eran?
No, que a lo mejor sí, ¿eh? Había mucha gente.
Bueno,
se han identificado por lo menos.
Oye, cuánto nos alegra de verdad, Indalecio, ahora fuera de bromas, de verdad que siga siendo protagonista fuera de Cantabria, y además que con un cartel bonito y que va a ser lo más comentado en los últimos años, no solamente como cartel, sino como cartel de toda España, ¿eh?
Sí, no, está dando la vuelta, están venga a mandar fotos de todas partes, sí, con el cartel.
Indalecio.
Bueno, lo que más me ha emocionado es que no veas cómo está el torilero.
Indalecio, Encárgate de que nos llegue un cartel para ponerle en el tablero.
Sí, hombre, ya os daré alguno, porque me han dado algún cartel, ya os lo daré.
Venga. Pero unos cuantos que luego...
Muchas gracias y Javi, felicidades.
Entre Javi, Juan y yo vamos poniéndoles por la ciudad, no te preocupes.
Vale.
Como si fuera una campaña electoral. Oye, Indalecio, enhorabuena, ¿el próximo jueves vendrás aquí o no?
Sí, hombre, sí.
¿O también te vas a escaquear? El miércoles. El próximo miércoles.
¿A miércoles?
Sí, porque es que hacemos, ¿no? Porque es que por programación tenemos que hacer el programa el miércoles. Vale.
Bueno, me dará tiempo a ir a comer a Premiera.
Y bueno, hombre, nos hablarás un poco de la obra de Cuatro Caminos, a ver si estamos pintando carteles para Pamplona y nos olvidamos de lo nuestro.
En eso estamos, yo estoy aquí ahora mismo.
Ya.
Pero no creas tú que pierdo de ojo que se han abierto los pliegos ayer y bueno, ver cómo evoluciona esto.
¿Y te han dicho quién lo va a hacer?
No.
¿No te lo han dicho todavía?
Todavía no hay nada decidido, ¿no?
Sí, como saben que estás delicado del corazón, no te quieren dar un susto.
Ya, sí, pues a lo mejor.
Indalecio, oye, que insisto, enhorabuena, venga. Disfruta, ¿vale?
Vale, gracias. Venga, un abrazo para todos.
Gracias.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Y buen viaje de vuelta. Os lo he mandado a todos. Tenéis ya el cartel. Precioso, precioso, de verdad. Y ya veréis cómo la respuesta del mundo taurino, no solamente de España, sino a donde llega el cartel, estamos hablando de Pamplona, que no es una cosa cualquiera, pues va a tener una difusión tremenda, como tiene, como no, todos los comentarios de nuestro amigo Javier Loricera, que nos habla de los carteles y de lo que podemos ver en la tele. Javier.
Muy buenos días. Muchos son los festejos anunciados para esta semana, sobresaliendo el inicio de la Feria de Abril de Sevilla. Mañana viernes 5 de abril en Villarejo de Salvanés, Madrid, toros de Cerro Longo y Castillejo de Huebra para Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco y Antonio Grande. El sábado 6 de abril en Brihuega, Guadalajara, toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey. En San Clemente, Cuenca, toros de la Palmosilla para Esaú Fernández y Borja Jiménez en mano a mano. En Torres de la Alameda, Madrid, en festejo matinal se celebrará una novillada con utreros de la Machamona y Victoriano del Río para Jesús Moreno y Adrián Centenera. Por la tarde tendrá lugar una corrida de toros con astados de Lora Sangrán y Guadajira para Rubén Sanz, Manuel Dios Leguarde y Víctor Hernández. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, toros de Payarés y Benítez Cubero para Ruy Fernández, Diego Ventura y Lea Vicens. En Antequera, Málaga, novillos de Casa de los Toreros para Pedro Gallego, Peregrino y Manuel Jesús Carrión, que debutará con picadores. En Constantina, Sevilla, novillos de Guadalest, Guadaira, Hermano San Pedro y Ave María para Diego Bastos, que actuará como único espada. En Castellar, Jaén, novillos del Cotillo y Guadalmena para Raquel Martín y Álvaro Rodríguez, que debutará con picadores. El domingo 7 de abril en Sevilla, toros de Fermín Bórquez para Lama de Góngora, José Ruiz Muñoz y Calerito. En Madrid, novillos de toros de Brazuelas para Daniel Medina, Fabio Jiménez y Tristán Barroso, que se presenta en esta plaza. En Valdepeñas, Ciudad Real, novillos de Rocío de la Cámara para Aarón Infantes, Javier Zulueta y Cristian González. En Villoria, Salamanca, novillos de Núñez del Cubillo para Ismael Martín, Jarocho y Pedro Andrés. En Cercedilla, Madrid, toros de Santa Teresa para Lea Vicens, Paco Velázquez y Adrián Venegas. El lunes 8 de abril, en Talamanca de Jarama, Madrid, novillos del Retamar para Rafael Reyes y Villita. El martes 9 de abril, en Sevilla, toros de Santiago Domecq para José Garrido, David de Miranda y Leo Valadez. Y el miércoles 10 de abril, en Sevilla, toros del Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Borja Jiménez. Los festejos que serán retransmitidos por televisión son la Feria de Abril de Sevilla, que será retransmitida íntegramente a través de One Toro, la corrida de toros que se celebrará en Villarejo de Salvanés el 5 de abril a través de Telemadrid. El 6 de abril se retransmitirá a través de Telemadrid la corrida de toros de Torres de la Alameda y las cámaras de Canal Sur Televisión serán testigo de la novillada de Antequera. El domingo 7 de abril, además de la corrida inaugural de la Feria de Abril de Sevilla, que como ya hemos dicho será retransmitida a través de One Toro, se retransmitirá también, en este caso a través de Castilla-La Mancha Media, la novillada anunciada en Valdepeñas. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Un abrazo, Javier. Muchísimas gracias no solo por la referencia a los festejos taurinos, sino también que es muy importante a la televisión. Pues bueno, no todo el mundo podemos ser como Javier, que se desplaza a Sevilla, a Torrelavega, donde hay poderío que se note.
A Puebla de Sancho Pérez, estamos allí con un festival que organiza Talavante el sábado, mañana y tarde. Creo que está también Morante. en el festival, no sé.
Y no vas a Zamora porque, bueno, no puedes.
Me falta la sotana, pero...
El don de la ubicuidad es complicado tenerle. Sí vas a estar esta tarde a las 8:45 en Torrelavega.
Por supuesto, allí estaremos animando a esa gente.
La inauguración de la sede, allí en la Plaza de la Llama, en la Biblioteca Torre de la Vega.
Estuvimos en la presentación en el mercado de ganado, y que estuvo muy bien.
Y ahora la sede.
Y ahora vamos a la sede a...
Ya estará nuestra amiga Nieves Volado.
Sí, que además es presidenta de la otra peña.
Y también está miembro del Consejo de Administración.
Consejo de Administración.
Sobre una conferencia muy bonita sobre la historia de la tauromaquia en Torrelavega.
De Torrelavega, Nieves lo sabe todo.
Por supuesto, como Juan sabe de muchas cosas. Y además, este año quieren innovar. Los que sigan nuestro programa, a medida que nos vayamos acercando a Santiago, Juan va a decir públicamente cuál va a ser el criterio que van a intentar llevar los presidentes en esta Feria de Santiago, cosa que es de agradecer.
Yo creo que sí, es interesante para que de todos los aficionados que nos oigan entiendan los criterios que los presidentes tenemos aquí en Santander. En otras plazas también los tienen, pero bueno cada uno
el hecho
pone
de que lo hagáis,
luego lo suyo.
El hecho que lo hagáis pública da cuenta de lo que queréis hacer, dar en valor más y que no empiecen, es que tal, sí, queréis decir, esto son nuestros criterios y esto lo vamos a llevar así.
Creemos que tenemos que ser abiertos hacia el público, porque es el público el que llena la plaza, y nosotros nos debemos a ellos también, principalmente. Nosotros somos los valedores del público que va a las plazas de toros. Nosotros tenemos que luchar, por decirlo de alguna forma coloquial, contra los ganaderos, contra los empresarios y contra los toreros. Entonces, nosotros...
Que no os vean como los malos de la película.
Tampoco. Pero bueno, tenemos ahí una pequeña... tenemos que estar ahí de árbitros, y nosotros, principalmente, el espectador es el que nos interesa.
Pues oye, es una buena idea y seguimos hablando. En la próxima semana, nos lo recordaba Javier, el programa será el miércoles, la próxima semana, por motivos de programación. Recuerden, dentro de nada en redes sociales tenéis el de hoy, después el sábado a partir de las 3 de la tarde en diferido, y la semana que viene será el próximo día 10, que es miércoles a las 12 del mediodía. Oye, ha sido un programa guapo, ¿no?
Sí,
yo creo que ha sido interesante.
Ha estado interesante.
Javier, un abrazo. Juan,
un abrazo. A todos.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Torero, olé. Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.